siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de media docena de peloteros cubanos que acaban de firmar contrato de Grandes Ligas. También es la emisora favorita de los playoffs de la NFL, el fútbol americano. También es la emisora favorita del Real Madrid, que ganó la Supercopa de España. ¿Cómo? The name of the game. Y también es la emisora favorita del Abierto Australiano de tenis, que acaba de comenzar sin Novak Djokovic. Estos son solamente cuatro de los muchísimos temas que vamos a tocar hoy en Al Duro y Sin Guantes, con mucho gusto desde Miami, Florida. Les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Damas y caballeros, con muchísimo gusto, paren la música. Para la musiquita, silencio total. Con muchísimo gusto, tengo el placer de presentar a uno de mis mejores amigos en todo el edificio, productor y cuarto bate del equipo esta noche y toda esta semana, Jaime Almiral. Un aplauso para Jaime. Damas y caballeros, toda esta musiquita se las brinda con mucho cariño y mucho gusto, detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, el hombre que siempre da más. Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Uno de los mejores amigos que tenemos nosotros en la isla de Cuba, vía telefónica, esta noche, damas y caballeros, un aplauso para Omar Tigres. Estás al aire en vivo.
Buenas noches Pepe, un abrazo para ti y para el resto del equipo y para todos mis amigos alrededor del mundo. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Yo tengo una pregunta para ti. Media docena de peloteros firmaron este fin de semana en los contratos internacionales, y los Tigres del Detroit, que tienen un gerente general que es cubano, no firmó a ninguno de ellos, ¿en serio?
Sí, muy cierto, Pepe, muy cierto. A ver, la última firma de un cubano por los Tigres es un muchacho que tiene muy buenas perspectivas, que se llama Roberto Campos, que es posible que ya para el 2023 llegue al equipo grande. Pero sí, me llamó la atención que esta vez no se interesaron en los jugadores cubanos. Ellos también tenían la posición número 13 a la hora de escoger y se llevaron un campo corto de Venezuela, apellido Osorio. Javier Osorio, creo que es como se llama, y efectivamente no, ningún cubano llegaron a firmar, cosa que me llama la atención. No es menos cierto que los mejores prospectos cubanos se los llevaron los equipos que tenían una mejor posición. En este caso son 15 los cubanos que han firmado. Me llamó la atención que no lo hicieron. Habría que preguntarle al gerente general qué pasó.
Chicos, ¿por qué no le mandas un correo electrónico diciendo yo soy el fanático número uno de ustedes en Cuba? ¿Y cómo es posible que no metan a otro cubano ahí cuando los medias blancas de Chicago, entre una cosa y otra, tienen como 9?
A lo mejor están, Pepe, traumatizados cuando querían a Rudnay Castillo, ¿te acuerdas?
Sí, se salvaron de esa.
Sí.
Muy Pepe, bien. Pepe, Omar Tigres, ¿qué te parece? Perdona que te interrumpa, quédate en línea porque ya me están diciendo que tenemos que ir justamente a la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, tenemos una noticia muy buena y una muy, pero muy mala. Continúa la huelga patronal o cierre patronal en el béisbol de las Grandes Ligas y ya se está comentando, Omar Tigres, que ya los expertos en la materia opinan que si esto no se resuelve en los próximos 10 días, la pretemporada va a comenzar tarde si es que hay campos de entrenamiento. ¿Qué opinas tú?
Sí, muy cierto, Pepe. Cada vez aumenta más la probabilidad que se posponga el entrenamiento primaveral, que ya está prácticamente a las puertas. Durante la primera reunión sigue habiendo un tremendo abismo con la mayoría de las cuestiones económicas fundamentales que plantean ambas partes. Los jugadores han propuesto llegar a la agencia libre antes, igual que el arbitraje salarial, y en fin, una serie de medidas que no se ponen de acuerdo. Al no ponerse de acuerdo, el 16 de febrero deberían de presentarse todos los jugadores al campo de entrenamiento y, por lo que estoy mirando, después que tenga que pasar todo este protocolo del COVID y todas esas cosas, lo veo bastante complicado hasta la fecha.
Sí, no, impresionante. Yo te voy a decir una cosa. Sobre la mesa, en este momento, hay una oferta que le hizo el béisbol de las Grandes Ligas al sindicato de los peloteros la semana pasada. Esa oferta, entre una cosa y otra, le favorece y bastante a casi el 40% de los peloteros en este momento en uniforme de Grandes Ligas. Les han, entre una cosa y otra, ofrecieron aumentarles el sueldo drásticamente. No dijeron qué porcentaje, pero yo me imagino que es el 20%. A propósito, damas y caballeros, eso no incluye la inflación, ¿ok? Los peloteros profesionales de Grandes Ligas generalmente tienen, este es un aumento que les darían solamente por el contrato que se está negociando, y además de eso, si la inflación el año pasado fue de 7%, que lo fue, entonces ellos reciben automáticamente un 7% más. O sea, estamos hablando de 27%. ¿Quién en este mundo, Omar Tigres, nómbrame un sindicato en este mundo que va a rechazar una oferta de un aumento de sueldo de 27% para sus trabajadores?
No, pienso que es el béisbol, mamá. El béisbol es el que está en esa situación. Yo no entiendo, eso están perjudicando, el béisbol se está perjudicando, verdaderamente. Se está perjudicando.
Entre una cosa y otra, ponte a pensar esto, entre una cosa y otra, a cómo va la pelota hoy en día, para el año 2025, son solamente 3 años, ¿ok?
Sí.
Un pelotero en su primer año de Grandes Ligas ganaría $1,000,000, ¿ok?
Sí.
Aunque se ponche 200 veces, aunque cometa 20 errores, aunque le zumben 40 jonrones, ese es el salario mínimo, ¿ok? A como vamos, especialmente con este proyecto que le han ofrecido los dueños de equipo. Para mí, para un pelotero común y corriente, en su primer, segundo o tercer año, esto es mucho más importante que eso de la agencia libre. ¿Cuántos peloteros son elegibles en este momento para la agencia libre? Relativamente hablando, de los 800 que hay, pocos. ¿Cuántos peloteros el arbitraje? Relativamente hablando, pocos. ¿Pero cuánto se van a beneficiar de este aumento de sueldo en los primeros 3 años? ¿El 40%?
Ciertamente. Es muy beneficioso para los jugadores de béisbol. Y a la vez, si hay un punto que yo no estaría de acuerdo como dueño, sería bajar la cantidad de tiempo de la agencia libre. Porque eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Un jugador que tú lo vienes trayendo de las granjas, que ha pasado ya una temporada con ellos, que no sé cuál será la propuesta como tal de bajar esa cantidad de años, pero 6 años estaría bien porque te daría tiempo a poder ganar hasta una serie mundial con esos jugadores que tú vas adquiriendo a medida que vas seleccionando en el draft los mejores. No sé, ahí no sé si ese punto será muy conflictivo en estas negociaciones. ¿Qué tú piensas de eso, Pepe?
Mira, tienes más razón de lo que tú piensas. Porque no solamente eso, al paso que vamos. Si un pelotero profesional de grandes ligas en su primer año gana $1,000,000, en su segundo año 1,400,000, en su tercer año 2,000,000, por decírtelo. ¿Ok? Imagínate tú, o sea, estás hablando, ya a los 3 años tú eres elegible para el arbitraje. ¿Ok? Si tú eres un pelotero que en su tercer año conectó 40 jonrones y te están pagando 2,000,000, vete al arbitraje y te van a pagar 10 millones. Sí, que es el caso. O sea, en realidad, para establecer una carrera en cualquier carrera, okay, no solamente en la pelota, tú eres arquitecto, electricista, periodista, tú tienes que cumplir. O sea, tú no puedes entrar ahí y si has tenido un buen año, demandar 10 millones. Okay, gana tu milloncito el primer año, 1,500,000 el segundo, 2,000,000 el tercero. Y si has resultado, después de 3 años, si eres un pelotero de raza, nata, ¿ok? Pide 5 millones o 10 y te los van a dar.
Por supuesto, por supuesto. Sí. Verdaderamente es lo único que yo veo, sindicato en el mundo, que tú eres mediocre y ganas $1,000,000. No entiendo eso. O quieres el aumento salarial cuando tú no rindes, cuando no eres bueno, que los hay. Eso mismo que dijiste ahorita, van a haber muchos que van a soportar una enormidad de jonrones como los lanzadores. Y van a haber muchos que se van a ponchar demasiado y así como es.
¿Tú viste lo que están haciendo los Orioles de Baltimore? ¿Te acuerdas que hace 2 semanas nosotros estábamos hablando de las dimensiones del viejo Tiger Stadium?
Sí.
Que era 440 al center field. Sí. Bueno, los Orioles de Baltimore están moviendo hacia atrás. Exacto, y hacia arriba, la cerca del jardín izquierdo, porque están hartos. ¿Tú sabes cuántos jonrones encajaron los pitchers en Baltimore en casa el año pasado? 160 y pico jonrones en 80 partidos, por el amor de Dios. O sea, una exageración.
Sí, sí, todo lo contrario del comer y capar. Ellos ahí, eso es un paraíso de los jonrones. Y es verdad que no les conviene.
Correcto. Están moviendo la cerca 11 metros hacia atrás. Y la están haciendo más alta porque están cansados de ser el estadio donde más jonrones se dan en las grandes ligas. Y nosotros hemos hablado de este tema. ¿Cómo puede ser que hoy en día, con el tamaño de estos bateadores, con la fuerza que tienen, ¿okay? ¿Cómo tú le vas a dar una cerquita de 308 pies al jardín derecho o al jardín izquierdo? No es posible, no es posible. Que se ganen los jonrones, que se los merezcan. Esto de estar regalando cualquier flycito hoy en día es un jonrón.
Ciertamente. Si creando las condiciones, si yo fuera el comisionado, yo todos los parques tienen que tener la misma invención, salvo los que estén en la altura, como en Colorado y eso. Pero verdaderamente, Yankee Stadium por el right field, yo te aseguro que yo en mis tiempos de juventud hago un jonrón por ahí.
Ah, totalmente. Estoy contigo, estoy de acuerdo contigo totalmente. No solamente en la línea es, creo que es 308 o 3 por ahí, sino que también en el right center es 360 y pico. ¿Pero qué es eso?
Un regalo.
Es un regalo. Es más, si yo fuera pitcher de grandes ligas, a como van las cosas contra mí hoy en día, que me quieren limitar los tiros a primera base cuando hay hombre en base, que me quieren poner un reloj, que me quieren hacer esto, que me quieren poner el montículo un pie más atrás, que me quieren hacer 20 cosas y encima de eso me están tirando estadios que le favorecen totalmente a los bateadores.
Muy cierto, Pepe. Eso es increíble. No me gustó eso. Nunca me gustó porque date cuenta que los Yankees de Nueva York juegan la mitad de sus partidos ahí en ese parque.
Correcto.
Entonces, tienen mucho a su favor.
Y déjame decirte, con ese trabuco que tienen los Yankees, ellos no necesitan un parquecito pequeñito. Ellos la pueden botar en cualquier momento de cualquier parque en este mundo. No tienen que tener 308 pies. La pueden botar 450 pies.
Sí, muy cierto, Pepe. Ellos ahora en el 2022, si todo se salva, yo te aseguro que los Yankees de Nueva York van a ir con todo para buscar llegar a la Serie Mundial. Están hambrientos de Serie Mundial porque hace ya mucho rato que ese equipo que gasta tanto dinero, que tiene tantas estrellas y no logra avanzar a la Serie Mundial. Así que es muy probable que sí.
Te tengo otra noticia que yo no sé si este hombre piensa que está descubriendo América. Ricardo Fracardi, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, un italiano, dice que afirmó hoy, durante el fin de semana en conferencia de prensa, que está trabajando en un plan para que los peloteros cubanos puedan salir de forma legal y jugar en ligas extranjeras. A lo mejor Fracari no se acuerda que el 80% de los peloteros cubanos, cuidado que es más, digo 80 porque yo, a mí siempre me gusta errar al lado conservador. Yo creo que es más. Pero vamos a decir que el 80% de los peloteros cubanos que han salido últimamente de la isla han salido con pasaporte y con visa.
Cierto, cierto. No le veo sentido, porque en definitiva muchos que salen a jugar legalmente a Japón o a otros lugares, cuando son muy buenos al final van a parar a las grandes ligas, porque les queda chiquito Japón y les queda chiquito cualquier liga.
Correcto. Pero vamos a decir que no los mandan a jugar a Japón, que ellos salen con una visa de turista para República Dominicana o Haití o México, donde sea. Vamos a decir que salen con visa de turista. Bueno, son peloteros. Comienzan a jugar pelota en Santo Domingo, se quedan ahí y se acabó, pero salieron del país legalmente, con pasaporte y con un visado. Así que cuando viene el presidente de la Federación Internacional de Béisbol y Softball, Ricardo Fracari, y dice que él quiere hablar con la Federación Cubana de Béisbol y con Estados Unidos y con este y con el otro, se le olvidó a este hombre que en este país hay casi 200 peloteros cubanos entre las ligas mayores y las ligas menores. Y últimamente, este problema existía antes, estamos de acuerdo, pero últimamente, te estoy diciendo de hace 4 o 5 años, casi todos salen con pasaporte y con visado.
Sí, sí, Pepe, así mismo es. Ahora ellos aquí están tratando de hacer una estrategia de estimularlo, regalándoles un coche puede ser sí. Bueno, y ellos quizás piensen que eso sea una de las maneras de retenerlo. Yo me pregunto, a ti te pueden regalar un coche, okay, perfecto, si tú eres tan buen pelotero y estás considerado para ti mismo como una estrella, tú vas a aspirar no solo a un coche, tú vas a aspirar a una mansión, tú vas a aspirar a varios coches, tú vas a aspirar a un jet privado y vas a aspirar a muchas cosas. Así que yo creo que va a ser bastante difícil que los que tengan sí. La cabeza bien abierta se queden así por un carro.
Estamos de acuerdo, y todavía no sabemos si ese regalo, ese auto que les va a regalar el gobierno o va a ser solamente para los que ganen medalla de oro en las Olimpiadas. A lo mejor si ganas bronce te dan una licuadora, qué sé yo. Si ganas plata, a lo mejor te dan una bicicleta, ¿ok? Pero yo he hablado con mucha gente en Cuba, ¿ok? Tú sabes muy bien que yo todos los días hablo con gente en Cuba. Y a mí me da la impresión que solamente los que ganen medalla de oro en las Olimpiadas van a recibir un carro. Entonces la pregunta es, ¿y si hay un equipo de voleibol y que le vas a dar un carro a 12? No. A lo mejor van a tener que repartirse un carro y cada uno tiene carro 3 veces al mes.
Ciertamente. Es imposible poder retener a los muchachitos jóvenes. No son estrellas. Quieren ser estrellas en el futuro. Entonces, la última aparición de Cuba en el béisbol, ustedes vieron lo que pasó, se quedó la mitad del equipo.
Un desastre.
Entonces, imagínate, ¿cómo tú frenas eso?
Todos esos muchachitos que se quedaron ya están comenzando a dar mucho de qué hablar en todos los tryouts que están haciendo con todo. Y a nadie se le imaginó, hace una semana, muy poca gente se imaginaba que este fin de semana íbamos a tener firmas, y las vamos a analizar más tarde cuando venga Cuban Red Sox, una por una vamos a analizar todas las firmas de todos los peloteros cubanos en los contratos internacionales, porque damas y caballeros, nadie se esperaba eso, ¿okay? Esperábamos unos cuantos, quizás por un par de milloncitos, pero $5 millones por Vaquero,
sí.
Los Nacionales de Washington, wow.
Oh, bueno, Omar Martínez. Colás,
sí,
también,
no, Colás,
sí.
Imagínate.
Igual.
Oye, Colás, los medias blancas de Chicago tienen entre una cosa y otra 8 u 9 peloteros de sangre cubana entre el roster de los 40 y los prospectos a grandes ligas dentro de un par de años.
Sí, señor. Pepe, yo veo muy bien al gerente de los White Sox, porque esos muchachos cubanos que ha llevado a ese equipo son fenómenos. Tanto Luis Roy como Moncada, como Tito Abreu, cuando llegó, se ha demostrado que tienen buen ojo clínico para coger lo mejor que tiene Cuba.
Correcto. Bueno, ¿qué te parece, Mr. Omar Tigres? Y ahora pasamos rapidito a la sección del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
¡Fútbol! 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 ¡Fútbol!
Bueno, el Real Madrid llegó hoy a la capital española tras haber ganado la Supercopa de España que se jugó en Arabia Saudita, derrotando al club vasco Athletic Bilbao 2-0. El Barcelona, que había perdido contra el Real Madrid, ya estaba en casa, se está listando para la próxima jornada. Así que el Real Madrid le pasó por encima primero al Barcelona en tiempo suplementario 3-2 y luego al Bilbao para levantar la Supercopa Española que se está jugando hasta el año 2029 en Arabia Saudita, un convenio que firmó la Real Federación Española de Fútbol con el gobierno de Arabia Saudita, que construyeron un par de estadios muy bonitos para estos eventos y le están pagando entre una cosa y otra 38 millones de euros cada año a la Federación Española de Fútbol por jugar tres partiditos. Pero déjame decirte, Omar Tigres, y yo sé que tú no eres fan del fútbol soccer. Y yo
sí, Pepe, pero respeto vi el partido, lo vi completico.
Ah, bueno, pues mira, oye, viste que nosotros, tus amigos, te estamos enseñando a valorar el fútbol un poquitín más. Yo sé que te lo meten hasta por la sopa allá en Cuba.
Es solo por eso, pero como deporte es genial, la verdad.
Pero déjame decirte una cosa. Los tres partidos que se jugaron, el Real Madrid-Barcelona, el Bilbao contra el Atlético de Madrid y la final, fueron tres de los mejores partidos que yo he visto este año que tengan que ver con equipos españoles.
Cierto.
Y ya todo el mundo se está frotando las manos diciendo, en toda la Liga Española este año, tú tendrías que ver 40 partidos para sacar tres partidazos como los tres que vimos en la Supercopa. Increíble, pero cierto. Así que bueno, ya llegó, el Real está en casa, la Liga continúa. Recuerden que en febrero reanuda la Champions League, así que todo está fenomenal. Los próximos partidos mañana en la Liga Inglesa, Leicester City contra el Tottenham, el Brentford contra el Manchester United, y mañana en la Liga Española, el Valencia contra el Sevilla, el Celta de Vigo contra el Osasuna, y oigan esto, pospuesto Barcelona contra Rayo Vallecano, por esto de que el Barcelona estaba viajando todavía, y en la Copa del Rey, la Real Sociedad de San Sebastián contra el Atlético de Madrid. Así que esas son las noticias que tenemos en este momento del balompié, fútbol, soccer. Y yo le quería preguntar a Omar Tigres. Muy interesante que la televisión del Estado pudo negociar los derechos para transmitir la Supercopa Española cuando últimamente no han tenido plata para brindarles a los televidentes en Cuba la mayoría de los eventos más importantes del soccer.
Sí, Pepe, sí, no, un éxito tremendo aquí. Los cubanos son amantes de soccer, indiscutiblemente, sobre todo las nuevas generaciones. Y verdaderamente, como deporte, sabes que es el número uno del mundo, es el más popular de todo. Y mucha calidad. Y todo lo que tiene calidad, a la gente le gusta verlo, ¿entiendes?
Tengo una pregunta para ti. Tú que tienes una nieta de ¿cuánto?
12 años.
Tú sabes que aquí...
Una de 6.
Ajá. Esas dos edades aquí, 12 y 6,
sí.
Así comienzan las muchachas en este país a jugar soccer desde los 6 años. Y por eso que Estados Unidos es la superpotencia mundial en fútbol soccer. Arrasa casi siempre con las medallas de oro, arrasa casi siempre con los mundiales, arrasa casi siempre con toda competencia internacional, y es justamente por eso, porque las cogen a los 6 años, ¿okay? Ya a los 12 años ya están jugando para el equipo de su secundaria, y ya a los 19 años están jugando para un equipo de su universidad, y a los 22 están jugando profesionalmente, ¿okay? El problema que tiene este país, y a lo mejor es no solamente sea aquí, es que no hay patrocinadores ni televidentes para ver un partido de liga del fútbol femenino.
Exacto. Okay. No, Pepe, aquí los muchachos, el deporte ha perdido mucho por eso, porque quizás por los problemas económicos que hay, también por el COVID. Mi nieta jamás en mi vida la he visto practicar deporte, a no ser cuando yo la llevaba a jugar bádminton, por una parte. Ella le gustaba y estuvo un tiempo, después apareció el COVID y ya tuve que quitarla. Y así,
claro.
Pero no hay mucha movilización últimamente del deporte en las escuelas aquí.
Así es. Bueno, Mr. Omar Tigres, ¿qué te parece si nos vamos con la última sección de esta media hora? El tenis profesional. El tema obligado, damas y caballeros, arrancó el Abierto Australiano de Tenis, que es el primer torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional este año. Arrancó sin el serbio Novak Djokovic, que fue básicamente expulsado de Australia. El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, regresó a casa este lunes tras ser expulsado de Australia por no estar vacunado contra el coronavirus, y peor todavía, por haber, no voy a decir mentido, pero tú sabes que hoy todo el mundo se da cuenta de todo. Él dio positivo y no dijo la verdad sobre un examen, estaba esperando los resultados, se reunió con decenas de personas pensando que había dado negativo y estaba positivo. Bueno, a Australia eso no le parece muy chistoso. Lo peor es que también podría perderse el Abierto francés de tenis de Roland Garros en mayo por el mismo motivo. Te voy a decir por qué. Francia dijo que Djokovic muy probable no podrá jugar en Roland Garros en mayo, tal y como está la situación ahora en Francia, debido a una nueva ley de movilidad con las vacunas. Así que estábamos hablando, Omar Tigres, la semana pasada y antepasada. Si Djokovic fuera una persona normal, una de esas que no convoca una conferencia de prensa para decir, no, yo no estoy vacunado, a mí no me va a dar COVID, ¿qué pasa? Yo soy uno de los bravos, yo soy guapo, que esto, que lo otro. A lo mejor nadie dice nada, le dan la exención, llega a Australia, está tranquilo, no abre la boca y juega. Pero siendo él como es, ya estaban esperándolo en el aeropuerto.
Sí, Pepe, la semana pasada hablamos sobre ese tema, efectivamente, no entiendo su posición. Yo sé que hay muchas personas que no se han querido vacunar. Yo soy uno de ellos, por ejemplo. Yo no soy vacunado. Pero preferiblemente no me he vacunado porque no he tenido confianza en la vacuna, ¿entiendes? Que ha sido por eso.
Y es que además mucha gente en Cuba me ha dicho a mí que la vacuna que están dando allá, no sé si ha cambiado últimamente, pero eran prácticamente vitaminas.
Yo no sé, Pepe, a ver, desde mi punto de vista, yo he tomado esa posición porque soy un poco escéptico a la hora de ponerme algo que verdaderamente no es tan reconocido. Y yo lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, la Pfizer, la Moderna, Johnson & Johnson, son vacunas reconocidas. Y hasta ahora se sabe más o menos el contenido cuando son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces no entiendo por qué el tenista no. Tú sabes que hay personas que creen que dentro de eso puede venir un chip que te va a controlar por el nuevo orden mundial y toda esa serie de cosas que se hablan, que pudiera tener algo de cierto a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, ya te digo, mi caso es que yo no tengo mucha fe en la vacuna y por eso no voy. No creo,
bueno,
que
yo siempre he respetado, yo te voy a decir una cosa, yo lo dije al aire en vivo la semana pasada, el lío que yo tengo con Djokovic no es porque no esté vacunado, es por su manera prepotente de en las conferencias de prensa, de ser y de decir, no, y cuando se hizo la prueba, lo peor de todo es que había dado positivo y había salido a la calle como si nada, pensando que no, esto a mí no me puede dar. Y esto le puede dar a cualquiera, si algo nos hemos dado cuenta, en Cuba, en Estados Unidos o en la Conchinchina.
Exactamente, Pepe. Esta enfermedad es muy peligrosa y tú tienes que obligatoriamente tener contacto. Al tener contacto con los demás, siempre te estás exponiendo, siempre.
Así es. Bueno, ahí está la musiquita, damas y caballeros. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Pero no se vayan, todavía queda NFL, baloncesto de la NBA y los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Oigan ese dramatismo. Oigan eso. Los 4 pelos que tiene Tony Simón en la nuca se le pararon de punta, así, del 3, dice, del dramatismo de esta musiquita. Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate, oigan esto, Jaime Almiral. Vía telefónica, desde el Vedao, Omar Tigres, y le quiero dar la bienvenida. Ponme el aplauso ahí. Damas y caballeros, desde Holguín, Cuban Red Sox, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, buenas noches. Un saludo para ti, para los oyentes, y un abrazo para Omar Tigres allá en el lado.
Muchas gracias, lo propio para ti, hermano.
Yo sé que si hay una persona en Cuba que estuvo al tanto de los playoffs, la primera ronda de la postemporada de la NFL, fue Omar Tigres, especialmente porque sus Patriotas de Nueva Inglaterra recibieron la paliza del siglo cuando perdieron contra los Buffalo Bills por 30 puntos. Por 30 puntos en fútbol americano es como perder por 15 carreras en la pelota, ¿ok? Así que voy a dejar que Omar Tigres me, perdón, que Raúl Red Sox me cuente cómo sufrió el sábado por la noche cuando sus Patriotas perdieron por paliza contra los Buffalo Bills.
Sí, bueno, como tú dices, un partido que la verdad es que no se vieron los Patriotas en ningún momento. Josh Allen y la ofensiva del equipo de los Bills destrozaron por completo la defensiva de los Patriotas, por vía aérea, por vía terrestre. El ataque de los Bills fue despiadado, la verdad. El quarterback de los Patriotas, necesito bastante joven, le falta mucho, le falta por afianzarse. Josh Allen es un quarterback que tiene ya bastante experiencia y que ya se ve su progresión en la liga. Yo pienso que Stephon Diggs, un receptor que tienen los Bills, acabó también con los Patriotas, unas recepciones magistrales, una velocidad increíble. ¿Y qué te puedo decir? Se veía venir, yo esperaba que perdieran mis Patriotas, pero no con ese margen tan abultado que tú mencionas.
La única sorpresa que hubo, Omar Tigres, cuando digo sorpresa es porque el dueño de casa perdió en solamente uno de los 6 partidos que se jugó este fin de semana. Los Cowboys o Vaqueros de Dallas perdieron contra los 49ers de San Francisco, 23-17. Otros resultados, los Raiders de Las Vegas perdieron contra los Bengalas de Cincinnati por 7 punticos. Las Águilas de Filadelfia cayeron en Tampa Bay contra los Buccaneers, como todo el mundo esperaba, incluyendo hasta Omar Tigres esperaba ese resultado de los Bucaneros. Y los Acereros de Pittsburgh fueron doblegados por los Jefes de Kansas City, 42-21. No sé si tú viste por lo menos los highlights o los pormenores de alguno de esos partidos.
Sí, lo vi, Pepe, sí lo vi. Y ahora me pregunto, bueno, por ejemplo, ¿quién ganará entre San Francisco y Green Bay? ¿Quién ganará entre Texas y Cincinnati? Bueno, es decir, lo que viene el próximo sábado y domingo.
Correcto. Bueno, lo maravilloso del fútbol americano, y este es el formato de playoff que quiere copiar la pelota, que están negociando ahora mismo. Lo maravilloso es que los empacadores de Green Bay y los Titanes de Tennessee, como fueron el equipo con el mejor promedio en cada una de las confederaciones, ellos tuvieron la primera jornada libre de los playoffs y están totalmente descansados para apabullar los Titanes de Tennessee a los Bengalas y los empacadores de Green Bay en casa, 15 grados bajo cero, a los 49ers de San Francisco. Los otros partidos, los Buffalo Bills contra los Jefes de Kansas City y los Rams de Los Ángeles, que derrotaron a los Cardenales de Arizona, van contra Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay. ¿Qué les parece?
Bueno, muy interesante, Pepe. Muy interesante va a estar. La verdad, trataré de verlo todo.
Mister Raúl, no sé si viste los pormenores de estos partidos por computadora.
Sí, yo lo vi todo. Te voy a decir que el partido que tú mencionas, el de San Francisco 49ers contra los Cowboys, tremendo golpe para el ranking de la postemporada, aunque bueno, sabemos que el fútbol americano lo ve todo el mundo, y no importa quién esté en la competencia, pero sin duda los Cowboys de Dallas son uno de los equipos con más base de fanáticos en los Estados Unidos. El partido que mencionas también, Pepe, sobre el caso, por ejemplo, de los Rams contra los Buccaneers, va a ser un partido para mí bastante difícil. Creo que los Buccaneers perdieron con los Rams en la temporada regular, como también lo hicieron Green Bay contra los 49ers en las primeras semanas. Por supuesto que nada tienen que ver esos equipos ni su desarrollo con lo que tienen hoy en el terreno, ni con la importancia que tiene un partido de postemporada, pero los Bills también derrotaron a los Kansas City Chiefs en la temporada regular, o sea que estamos hablando de que van a ser partidos para mí más reñidos que los que vimos en este fin de semana, donde hubo 3 o 4 palizas, partidos que se decidieron muy rápido. Para mí, otra sorpresa fue el partido de los Rams contra el equipo de los Cardinals, que no porque ganaron los Rams, porque los Rams sí tienen equipo para vencer a los Cardinals, sino por lo abultado del marcador y por la facilidad con que le ganaron. El partido llegó a estar cerca de 30 puntos a cero.
Correcto. Tú sabes que el único partido que estuvo apretado hasta el final, porque es más, los Cowboys estaban perdiendo contra los 49ers por 6 puntos, pero tenían el balón con 1:40 restantes. Lo que pasa es que la ofensiva no pudo, pero ese partido sí, perfectamente bien. Perfectamente bien pudo haber. Dime.
Sí, que llegaron hasta la yarda número 20. Dan Prescott trató de apurarse lo más que pudo, pero no pudo llevar la ofensiva hasta touchdown. Y con 3 puntos no le valía el gol de campo.
No, claro, necesitaban 6 puntos solamente para empatar el partido. Y el otro juego que pudo haber estado un poquito más interesante fueron los Bengalas contra los Raiders, que los Bengalas sí ganaron el partido por 7 puntos, pero los Raiders se quedaron sin combustible en la segunda final. ¿Qué se puede esperar? Bueno, este fin de semana, el sábado, a las 4:30, los Bengalas contra los Titanes en Tennessee, y ese mismo sábado, a las 8:15, los 49ers contra los Empacadores en Green Bay. No les tengo que decir cuál es la temperatura. En Green Bay, Wisconsin, la tercera semana de enero, por lo menos 10, 15 grados bajo cero en la noche, garantizados. ¿Okay? Y el domingo, los Rams contra los Bucaneros, aquí en Tampa Bay, donde va a haber 70 grados, o 25 grados, para que ustedes entiendan. Y los Bills contra los Jefes de Kansas City, el domingo a las 6:30 de la noche, para que todo el mundo esté contento. Los ganadores de estos partidos avanzan a las semifinales, que se van a jugar el 30 de este mes, y por supuesto el Super Bowl 2 semanas después. Caballeros, ¿cómo ven ustedes el panorama de la NFL?
No, pues muy interesante. Yo recuerdo ahora que Green Bay en el último juego de la temporada, los Lions le pasaron por arriba 37-30, no sé si recuerdas ese juego.
Bueno, yo recuerdo que para ese partido tenían 4 o 5 futbolistas con COVID y descansaron unos otros cuantos más, porque ya sabían que habían clasificado a los playoffs y no tenían que ganar ese partido, pero no, sí, tienes razón, cuenta como una derrota.
Claro, exacto. Tú sabes que la derrota siempre, aunque estén descansando, pero es derrota, al fin y al cabo.
Entonces. Correcto. ¿Algún último comentario, Mr. Cuban Red Sox, sobre la NFL?
Sí, Pepe, no podemos dejar pasar por alto el último partido que jugó Ben Roethlisberger, el quarterback de los Steelers. Termina una era en este equipo, uno de los equipos también emblemáticos de la NFL, en su último partido contra los Kansas City Chiefs. Lo hizo bastante digno, creo que 3 pases de touchdown. El equipo de Kansas City, un equipo muy grande, y por supuesto los derrotó con facilidad. Pero bueno, es importante que este jugador, Ben Roethlisberger, se retiró y ya va a ser su última temporada, o fue su última temporada en la NFL. Y bueno, ahí estuvieron palabras él y Mahomes, muy bonita la despedida, y creo que hay que destacar esta situación.
Al Salón de la Fama de la NFL, seguro, Roethlisberger. Así que, ¿qué tú piensas? ¿Sí? Yo diría que sí.
Sí, yo creo que sí.
A mí me encanta trabajar con ustedes, porque yo todo lo que tengo que decir es, hay algo más, y yo sabía exactamente lo que tú ibas a decir. ¿Ok? No, en serio, ustedes son unos bárbaros. Bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA? Bueno, esta noche solamente hay 2 partiditos en la NBA. Ya comenzó, acaba de comenzar, Minnesota contra los Knicks en Nueva York. Y más tarde, a las 10 de la noche, los Pistones del Detroit, el equipo de Omar Tigres, de visita en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Anoche sí hubo una jornada muy interesante, porque recuerden, ayer fue feriado en los Estados Unidos. El Miami Heat derrotó por 5 punticos a los Raptors de Toronto, Tyler Herro con 23 puntos. Devin Booker metió 48, y los Soles de Phoenix, tengan cuidado con ese equipo, aplastaron a los Espuelas de San Antonio 121-107. Los Lakers vencieron a Utah por 6 punticos. LeBron James, a duras penas, metió 25. Miles Bridges metió 28 y Charlotte derrotó a los Knicks. Otros partidos anoche, vamos a ver, Filadelfia Perdió contra los Wizards de Washington. Chicago Bulls perdió. Nadie es perfecto. Los Grizzlies de Memphis les pasaron como encima, por encima como una aplanadora, 119-106. Los Clippers, el otro equipo de Los Ángeles, derrotó por 6 punticos a Indiana. Y Atlanta venció a los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee, 121-114. Trae Young metió 30 puntos en ese partido. Otra amarga derrota para los campeones nacionales, que siempre se las arreglan para perder partidos que, por lo menos en papel, están muy dentro de sus posibilidades. Yo sé que ahí van a haber dos comentarios. Uno de Omar Tigres sobre el partido esta noche entre los Pistones y Golden State, y uno por parte de mi socio Raúl Red Sox, porque Boston ayer derrotó a los Pelícanos 104-92 con 27 puntos de Jason Tatum.
Bueno, Pepe, le paso primero la pelota a Cuba Reza.
Playboy.
Bueno, ¿qué te puedo decir, Pepe? El equipo de los Celtics de Boston han estado bastante con su y baja en la temporada. Fue una muy buena victoria. La verdad es que el equipo de Boston tiene algunos jóvenes ahí que pudieran sacar la cara por la casta de esa gran franquicia que son los Celtics de Boston, pero siguen atrás de la tabla de posiciones. No están, por ejemplo, en la conferencia ahí con los Milwaukee Bucks y otros equipos que están más fuertes como los Chicago Bulls. Por supuesto, una vez que tú te metes en la postemporada, pues cualquier cosa puede suceder. Ojalá que los muchachos lo sigan haciendo bien y que sigan ganando partidos, alineando por aquí y por allá, para ver si pueden llegar y meterse en la pelea.
Omar Tigres, tus Pistones, ni siquiera que vayan 20 equipos a los playoffs irían ellos.
Bueno, Pepe, a ver, verdaderamente no tienen ninguna posibilidad, desde mi punto de vista, poder ganar a los Guerreros esta noche. Con 10 victorias y 32 derrotas, no están de último en toda la liga, porque Orlando ha jugado peor que ellos con 8-37. Así que bueno, la única posibilidad que tienen los Pistons es prepararse para el futuro con esos muchachos jóvenes. Tiene a Kay Cunningham y Sadiq Bey, que son muy buenos jugadores, y Stuart, que es muy buen jugador también. Ellos buscando la manera de la agencia libre adquirir algo importante, el equipo puede mejorar para la próxima temporada. Está estado muy, pero muy mal, la verdad.
Correcto. Bueno, eso es lo bueno de, por ejemplo, si tú terminas tercero peor en la liga, tú tienes la tercera opción del reclutamiento, el draft, como le dicen aquí, para el próximo año. Y esa es una cosa que el béisbol está tratando de, lo crean o no, está tratando de abolir, porque según el sindicato de los peloteros, hay muchos clubes en el béisbol de las grandes ligas, totalmente seguro que también ocurre en la NBA y en la NFL, que no quieren mejorar porque saben que van a recibir a los mejores en el draft el próximo año. ¿Están de acuerdo con ese comentario?
Sí, por supuesto, sí.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Holguín y del Vedao, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, fue una semana excepcional. Ni los más optimistas aficionados del béisbol cubano en las mayores pudieron haber imaginado una primera semana de contrataciones internacionales como la que hemos tenido. Cristian Vaquero, casi $5 millones con los Nacionales de Washington. Pero esperen, hay más. ¿Okay? Oscar Colás, $2,700,000 con los Medias Blancas de Chicago. Es el octavo o noveno pelotero de sangre cubana en la organización de los Medias Blancas de Chicago. ¡Qué barbaridad! Abandonó Cuba vía República Dominicana en enero del 2020. Fue declarado agente libre. Por su parte, Dayan Jorge, 18 años de edad, ubicado en el lugar 15 de la lista de prospectos, firmó con los Rockies de Colorado. $2,800,000. Hay más. Gendry Rojas, a la tierna edad de 16 años, este muchacho de Ciego de Ávila, firmó $1,300,000 con los Padres de San Diego. Hay más. Kenny Gómez, muchacho de Bayamo, de donde era Felo Ramírez, ocupa el puesto 42 en la lista. firmó con los Astros de Houston por $700,000. ¿Quieren más? Lázaro Montes, estuvimos hablando de él. Una bonificación de $2.5 millones con los Marineros de Seattle. Increíble. Muchachos, todo esto y sus equipos, ni los Medias Rojas ni los Tigres pudieron encontrar ni un solo prospecto cubano.
Me parece que ese muchacho pudiera haber ganado más, pero bueno, eso fue lo que le pagaron. Yo me quedé asombrado, ni Boston ni Detroit.
¿Tú sabes no, porque qué? Todavía los dos están sufriendo lo de Rusney Castillo.
Eso mismo es.
Sí, yo creo que vienen por ahí los tiros, Omar.
Sí, me parece que sí, porque oye, tú no te imaginas cómo se entraron a golpe para coger a Rodney Castillo, Boston y Detroit. Dombrowski con el gerente de los Medias Rojas en aquel momento, no recuerdo cuál era, y al final Boston se llevó al gato al agua. Yo qué contento me puse con el tiempo, hijo.
Sí. Ustedes sabían que irónicamente yo estuve en ese tryout en la Universidad de Miami cuando Rusney Castillo mostró su talento ante más de, yo diría que 100 scouts de todos los equipos de grandes ligas. A mí me tocó ese día, porque nosotros nos turnamos, Edemio había, lo habían mandado a cubrir una cartelera de boxeo, a mí me tocó un sábado. Es más, hubo un informe en Televisión Martí, en martinoticias.com, que estuvo ahí como 3 o 4 años. Si ustedes ponen Rusney Castillo, Radio Martí, ustedes van a ver el tryout y todo. Yo estoy ahí haciendo en televisión, haciendo en stand-up, cuando tenía cara de televisión, ahora tengo cara de radio. Y hablando sobre lo que estaba pasando, yo les voy a decir una cosa. A mí todo el mundo me decía, no, este muchacho, que esto, que el otro, que corre muy bien, que tiene varias herramientas. Yo no soy scout. Pero yo decía, bueno, ¿quién está lanzando? No, uno de sus mejores amigos está lanzando palomitas de 65, 70 millas por hora. Muchachos, hasta yo puedo conectar un jonrón si tú me lanzas 70 millas por hora, ¿ok? Una recta de 70, yo te la conecto 400 pies todavía. Como estoy así de viejo, canoso, gordo, panzón y todo, te la conecto jonrón todavía.
Pepe, yo recuerdo perfectamente cuando tú estabas siguiendo esa situación. Me recuerdo como si fuera ahora. Y verdaderamente en Cuba él no lució mal, en Cuba batió muy bien, pero yo no sé qué pasó, que se deslumbraron por él y el resultado ha sido un desastre en cualquier liga que era participado.
Vamos a preguntarle al experto, porque es su equipo, las cinco veces Raúl Red Sox, que los Medias Rojas subieron a Rusney Castillo, lo bajaron a las 6 semanas.
Sí, no tuvo buen resultado, como ustedes dicen, no batió bien y en Boston hay que batear. Yo recuerdo, Omar, que Rusney tuvo un muy mal año, su último año en el béisbol cubano. Y eso me llamó a mí poderosamente la atención porque recordemos que en esos años, o en estos últimos años, en el béisbol cubano, los peloteros que tienen calidad y que llegan al béisbol de grandes ligas o que van al equipo nacional, batean muy fácil por encima de 300. Y cuando tienes un bateador que se cae de los 300, que cae sobre los 243, es preocupante en el béisbol cubano. No en grandes ligas, pero en el béisbol cubano sí es preocupante. Yo creo que por ahí venían los tiros. A mí eso me dio mala espina y al final resultó que el hombre no dio la talla en el equipo de Boston.
Pero mira, Cuba Red Sox, por ejemplo, si tú tuvieras el teléfono de General Manager de Boston y yo de Detroit, nosotros pudiéramos resolver esos problemas. ¿Tú no crees?
Claro, por supuesto.
No, totalmente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Los Mets tuvieron durante 8 años un gerente general dominicano que se llamaba Omar Minaya. ¿Okay? Cualquiera puede cuestionar cualquier decisión de cualquier gerente general en las grandes ligas. Mira, la mitad de los fanáticos de este show son yanquistas y todo el mundo le cae encima todos los días a la gerencia de los Yankees. Pero Omar Minaya costaba ver una sola decisión positiva, una sola buena decisión que tomó en 8 años.
Sí, Pepe, se lo demostraron, ¿no? Lo demostraron.
Y todavía le están pagando 10 años después, 15 años después, los Mets, a muchos de esos peloteros todavía le están pagando.
Bobby Bonilla tiene un contrato larguísimo. Hasta...
es muy inteligente, imagínate tú. Así que bueno, buenas noticias para todos los peloteros cubanos hasta ahora en estas firmas internacionales. Ahora, claro, todo esto sirve de muy poco si no tenemos una temporada regular de Grandes Ligas.
Esperemos, pues, esperemos.
Dime.
Yo quería preguntarte, que a mí me daba la espina todas estas firmas que están sucediendo ahora en estos momentos, de todos estos jóvenes. Yo sé que MLB movió un calendario de firmas internacionales debido al COVID-19, y estamos viendo estas firmas en estos momentos, pero se rumora que hay idea de crear un draft internacional. Y cuando algunas personas aquí me decían, ¿por qué haces aprieto? Dieron tan poco dinero y lo aceptó. Yo decía, bueno, parece que hay algo que algo se está cocinando que va a crear un draft o un nuevo sistema que no va a permitir que los peloteros internacionales lleguen con tanto dinero o también a las granjas de las Grandes Ligas por firmas internacionales.
Sí, yo me imagino, no sé si, bueno, hasta ahora no sé si eso se está negociando en este paro, pero yo sí he oído ese rumor de que a muchos les gustaría ver algo por el estilo. Eso sí lo he escuchado.
Sí, yo también. Bueno.
Así que, pero de cualquier manera, vamos a decir que César Prieto haya firmado por lo que nosotros en este momento pensamos que es muy poquito. Si el sindicato de los peloteros acepta el contrato que está sobre la mesa en este momento, podría estar ganando 4 millones dentro de 3 años.
Sí, claro. Pepe, yo colecciono desde niño, ¿no?, tarjetas de béisbol.
Postalitas, sí, yo también.
Y las modernas de ahora, tú sabes que salen todos los jugadores grafiados. Pepe, yo se puede contar con una mano los jugadores que llegan al equipo grande. Se pueden contar.
Sí, eso es verdad. Sí.
No creo que todos esos cubanos que hayan firmado puedan llegar a la estrella, pues no lo creo.
No, por supuesto que no. Tienen que primero rendir en ligas menores, luego invitados al no este, sino que al próximo, a la pretemporada, y entonces que a ver si se ganan un cupo con el equipo. No, por supuesto que no. O sea, de los 200 peloteros cubanos que hay actualmente fuera de la isla, ¿cuántos hay en las Grandes Ligas? 20 y pico, imagínate, ni siquiera el 10%.
Exacto.
Así que sí, no, estamos de acuerdo.
Y también sucede que en Cuba muchas personas tienen la percepción de que es poco dinero, porque hay otras firmas que han sucedido en años anteriores donde se han dado una buena cantidad de millones, como la de René Castillo, como la de Rivera Rueda Ruena y otros que han sido fracasos totales. Yo pienso que esa cantidad de dinero y los 4 millones que pudiera ganar Prieto es un dinero bastante coherente con lo que han hecho hasta ahora esos muchachos, porque no se han probado ni un solo día en el béisbol de las Grandes Ligas. Y como bien decía Omar, muchos peloteros que son drafteados, muchos peloteros que son que se les da la aureola de grandes peloteros que en el futuro que van a ser tremendos talentos, pues no llegan a cumplir con esas carreras.
Correcto. He sabido que solamente del 10 al 12% de los peloteros que son firmados por clubes de grandes ligas llegan a rendir bien en las mayores. Y tiene muy poco que ver con el dinero, porque Rusné Castillo y Yasmani Tomás no rindieron y son millonarios. Dime, Omar.
Sí, cierto, Pepe, cierto. Por eso es que lo que dice Cuba Versó está muy aceptado. Está justo lo que han pagado a lo que puedan dar en el futuro. Está bien. Así que, bueno, ya casi va a terminar el programa. Un placer poder haber estado contigo, con Cuba Versó y con todos los fans que escuchan el programa.
Lo que ustedes son unos bárbaros. Es un placer hacer un show de una hora con ustedes dos muchachos que son estudiantes del deporte, que si no lo dominan muy bien, igual conectan un foul y siguen el programa sin ningún problema. Seguimos hablando de muchas cosas. No, en serio, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros. Jaime Almiral fue hoy el productor y muchas gracias a él por ponerse en contacto con ustedes para brindarles este show de una hora. Vamos a seguir hablando de los temas calientes en los próximos programas. Ahí está Tony Simón, el number one. Quiero darle un abrazo muy grande, vía telefónica, por supuesto, a Omar Tigres desde el Vedao y también a Cuban Red Sox desde Holguín por estar con nosotros. Damas y caballeros, yo regreso a las 10:25 para contarles. Vamos a ver si hay otro contrato de un cubano en las Grandes Ligas. Uno nunca sabe. Esto es como pan caliente. Hasta entonces, damas y caballeros, les recuerdo que el deporte rompe todas las barreras.